Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 12 minutos. Esto es Los Lunes al Bar, como cada lunes, en la sintonía de COPE más Valencia, 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Es lunes, es 9 de marzo, es decir, quedan poco más de 24 horas para que asistamos al partido que el valencianista lleva esperando solo 7 años. Hace 7 años que no se juega en Valencia un partido de octavos de final de la Champions y, sin embargo, de fútbol se va a hablar poco, desgraciadamente, porque todo lo que envuelve al partido de mañana está copando el protagonismo. El virus por un lado, la puerta cerrada por el otro, el comportamiento inexistente, transparente del Valencia. Al Valencia llamas a la puerta y no hay absolutamente nadie al mando, nadie dice, nadie habla, todo el mundo calla, tienen que hablar los jugadores a través de sus redes sociales particulares porque el club ha prohibido cualquier tipo de manifestación. Es el único equipo de España que lo hace, el único equipo de España que lo hace. En algo tenía que significarse este Valencia de Anil Murti y así estamos, ya digo, a poco más de 24 horas de un partidazo hablando de todo eso menos de fútbol. Bueno, de fútbol también, por ejemplo, de la llegada del Atalanta, que ha aterrizado en Valencia, oye, con absoluta normalidad. Ha aterrizado el vuelo del Atalanta, el vuelo privado, evidentemente, con la gente VIP del equipo de Bérgamo, pero ojo, que un ratito después aterrizaba otro vuelo procedente de Milán en Manises, o sea que aquí siguen llegando los vuelos con los italianos del norte sin ningún tipo de problema ni de precaución, que van entrando sin ningún tipo de problema. Es verdad que nos habían dicho que se iban a limitar o incluso a suspender los vuelos desde aquella zona de Italia. Ni vuelos, ni coches, ni nada de nada. El que quiera venir, bienvenido a Valencia, ningún problema. Eso sí, Mestalla mañana cerrado. Mañana que no pase nadie, no vaya a ser que el virus se concentre en algunas de las gradas de Mestalla. Es increíble que esto siga sucediendo y que lo sigamos contando. Pero en fin, debatiremos a lo largo de los próximos minutos en torno a este asunto. Digo que ha llegado el Atalanta sin ningún problema, guardando, iba a decir metro y medio entre uno y otro, no, ni muchísimo menos. Y que es lo normal, que llegue el Atalanta y que se le pregunte a los jugadores, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preocupados? ¿No lo estáis? Pues eso, lo normal de un periodista ante uno de los protagonistas. Así que hacia allá se ha ido Rafa Villarejo a perseguir al Papu Gómez, ese futbolista, ese buen futbolista, pero que recordemos que es bastante más famoso por el baile ese que inventó, ese baile que hace unos meses bailaban todos los niños y las niñas. Ese es el baile que inventó Papu Gómez, que se hizo mucho más famoso por eso que por sus partidos y sus goles. Bueno, pues Villarejo se ha ido a por él y el tipo que de educación anda bastante escaso le ha respondido esto.
Papu, ¿te preocupa el partido de mañana?
No pueden dar entrevista ahora, muchachos. ¿Qué están haciendo?
¿Pensáis en pasar la eliminatoria?
¿Qué pasas?
Por si no se ha oído bien, dice payaso. Payaso, ¿no? Le ha dicho el simpático del Papu Gómez. Al que a lo mejor mañana pitaría Mestalla, pero no lo va a pitar, desgraciadamente, porque no va a haber nadie en Mestalla. Nadie es ningún aficionado, tampoco ningún periodista, salvo los que tienen los derechos otorgados de televisión. No va a haber más periodistas en Mestalla cuando a las 9 de la noche arranque el partido. La consellera de Sanidad ha vuelto a hablar hoy, se le ha vuelto a preguntar por el asunto, y la verdad es que esta mujer, Ana Barceló, le pone las ganas y se le agradece que cada día comparezca, pero claridad, lo que se dice claridad, cuando uno la escucha, mucha no pone.
La información que tenemos es que el Atalanta ya también se ha sometido a todas las revisiones necesarias antes de partir de Italia, pero en cualquier caso le corresponde a Sanidad Exterior llevar a cabo todas las medidas. Precisamente el Ministerio de Sanidad ha reforzado los servicios de Sanidad Exterior.
En fin, que no se bajan del burro y que a pesar de que las cosas van variando conforme pasan los minutos y los días, aquí sigue todo igual. Y el Valencia callado, el Valencia callado. Sigue sin decir, esta boca es mía, ni Anil Murti, ni Kimco, ni el asesor del presidente, ni nada, ni nadie de nadie. Absolutamente nada. En fin, es lamentable, pero es lo que hay y parece que nos tenemos que acostumbrar, desgraciadamente. Son las 6 y 17 minutos de la tarde. Lógicamente, el Valencia-Atalanta de mañana nos va a tener entretenidos durante los próximos minutos, pero hay, por ejemplo, otras cosas. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A esta hora todavía no sabemos qué tiene Radoya y para cuánto, porque recordemos que el sábado es el derbi con público, ¿eh? El sábado no hay ningún problema. No va a entrar ningún italiano.
Bueno, bueno.
¿Bueno, bueno qué?
No.
Ah, vale, vale, no me asustes.
Que no corras tanto. No, corras tanto.
No, que como la precaución era para que no hubiera ningún italiano, el sábado la consellera de Sanidad y el presidente de la Generalitat nos aseguran que no va a haber ningún italiano. Que están aterrizando todos los días vuelos de Bérgamo y de Milán, pero el sábado seguro que no, que ellos van a hacer ahí una encuesta a pie de calle. Bueno, ¿Radoya llega al partido?
No, va a llegar. Bueno, no quiero jugar a médico, pero este mediodía en el club nadie daba por sano a Radoya. Bueno, que no va a llegar, que es imposible, que ayer sufrió una recaída en la misma zona, isquios de la pierna izquierda, el cabreo es morrocotudo con los servicios médicos. Yo no estoy aquí jugando a señalar a nadie, pero lo que está claro es que no es la primera vez que pasa esta temporada. Pasó con Melero, ha pasado con Postigo, ha pasado con Duarte, ha pasado con Rochina, la semana pasada que ha vuelto a recaer y ya veremos para cuándo está, y pasa con Radoya, una lesión primero no detectada a tiempo. El futbolista insistía, resonancia, le sale la micro rotura, está un mes y pico sin jugar, y ayer a los 50 y pico minutos pide el cambio por la lesión, así que estamos pendientes de saber qué tiene exactamente. No va a jugar el sábado. Con quien sí cuenta Paco López es con Bardi, que acabó con un golpe en el tobillo, con Clerc, que acabó el partido ayer contra el Granada con una fisura barra fractura, vamos a ver, en un dedo de la mano, y con Miramón, que se pegó una buena costalá, ya lo viste,
sí.
La cadera, parte derecha de la cadera, y que también le han hecho pruebas hoy porque parece que era un golpe, pero hay que descartar cualquier tipo de molestia.
El derbi es el sábado a las 4 de la tarde en Mestalla, entre Valencia y Levante, pero antes, mañana a las 9 de la noche, a la búsqueda, yo no diría de un imposible, de algo muy difícil, pero hay otros equipos que lo han hecho, ¿eh? Hay cuatro equipos que en la historia de la Champions han levantado un resultado como el que afronta el Valencia mañana. ¿Por qué no cinco? Pues es muy difícil. Sí, sin público es rozando lo imposible, pero habrá que jugarlo. A las 9 de la noche, Valencia-Atalanta, con tiempo de juego presente, evidentemente, nos dejen entrar o no nos dejen entrar. Las 6 y 20 minutos, esto es Los Lunes al Bar con Marce Valera. A los mandos técnicos recibo un saludo de José Manuel Segarra. Venga, vamos.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia. Este martes, desde las 8 y media, la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Valencia-Atalanta.
En tiempo de juego.
El Valencia en busca del sueño de la remontada. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Fallas, castillos, mascletás. Localiza toda la información fallera en el plano de fallas que encontrarás en las oficinas de turismo y en los centros del Corte Inglés, con la colaboración de Biopark Valencia, Milar Electrodomésticos, Domino's Pizza, Parafarmacias Mundo Natural, Porcelagres, El Cestón de los Abetos.es, DS Store Valencia.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Los Lunes al Bar. En COPE más Valencia.
Y 22 minutos, las 6 de la tarde, por argumentos que no sea, empezamos el debate, se abren las puertas del ring. Hola Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa la voz?
Nada.
Ah, vale. Hola, Rafa Villarejo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya está, saludado Zamora. Y desde Radio Marca, Luco Cortés. Hola, Luco.
¿Me puedo llamar?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Vienes con escudo?
¿Por qué?
No sé, para defenderte.
Yo vengo a pecho descubierto. ¿A defenderme de qué?
No, ayer te decían que no hablaras como si estuvieras tumbado en la cama. Te decían ayer, que lo vi yo.
Ah, sí, bueno, pero eso no sé muy bien por qué fue.
No, que la última vez que
muchas veces me dicen que no, o sea, cosas que yo no entiendo de dónde vienen, pero no pasa nada.
¿Te pasa mucho?
No sé muy bien, muchísimo, pero no sé de qué es. O sea, yo no sé. Igual entré aquí o en otro sitio tumbado en la cama y hice una historia para Instagram, pero no lo recuerdo yo cuándo.
Pues sería eso, hombre, sería eso.
No, sería eso, ¿no? Que nos haga el tonto, Luco, no empecemos. El postureo a veces, eso, pues os pone en vuestro lugar y la fotito en la cama. Pues eso.
¿Ahora dónde estás?
Ahora te ha pasado factura, pero con mucha clase, con mucha clase. O sea, quiero decir, se puede entrar desde la cama y se puede entrar desde la cama con clase, que es lo que haces tú.
¿Ahora dónde estás?
Acabo de salir de clase de inglés y no tenía batería en el Quantum y me he puesto aquí en la sala de profesores a cargar el Quantum y a entrar en directo.
¿En la sala de profesores?
Sí.
Ah, muy bien.
Pues, si no robes los exámenes, ¿eh?
Hacemos el debate en inglés, si quieres, ¿eh?
Sí, hombre, estoy preparado para hacerlo en inglés,
¿sí?
¿Eh?
Vale.
Sí, por supuesto.
El lunes que viene, apuntado quedas. Oye, no todos los días hay un periodista que sea noticia en lagazzetta.it, que es lo que le ha pasado aquí a mi socio, el de la derecha, Rafael Villarejo Beses.
¿Cómo es? ¿Payasi?
Payasi. Es el hombre al que el Papu Gómez le ha llamado payaso.
Bueno, yo me conformo que me llame payaso lo que quiera, si me pasa un tanto por ciento de la cuota que le habrá.
No, lo primero que te quiero hacer, cuando te lo ha dicho, ¿tú te has dado cuenta de lo que te decía?
No, quiero decir, yo de hecho me he marchado al aparcamiento del aeropuerto a recoger la moto. Y el compañero Víctor Yu de Onda Cero, entonces me escribe y me dice, oye, te ha dicho payaso. Y yo pensaba que había dicho, te pasás. Como que te has pasado. La segunda, te he dicho la primera que te calles, la segunda ya te pasás. Pero no, efectivamente. Luego me manda él el vídeo que grababa él desde el otro lado y se ve todavía más claro.
A payaso hay un trecho.
Yo, de darle la razón a Villarejo. Te pasás.
Hay mucha gente en redes sociales que está diciendo que exageramos demasiado porque me dice, te pasás.
No.
Pero bueno, que por cierto, las redes sociales, que yo me niego a hablar de las redes sociales, porque ahí a cada uno como acampe y lo que haga, pero tengo que decir una cosa, yo no sé si alguien de aquí, de los presentes, me puede decir dónde estaba la prohibición de que los periodistas no podíamos ir hoy al aeropuerto a captar las imágenes o a intentar sacar la información de los periodistas del Atalanta. Lo digo porque me están lloviendo una somanta de palos de...
Pero por acercarte, por
de imprudente, de que me he saltado la legislación vigente de que las medidas contra el coronavirus decían que yo no podía ir, periodista, no podíamos ir y acercarnos a más de un metro de los jugadores... Eso, que lo tenga la gente, que no me estoy justificando, pero que lo tenga la gente.
Porque además.
Claro y nítido, no había ninguna prohibición. La única prohibición es que mañana no podemos entrar a Mestalla. Ya está, se acabó.
Lo digo que además la Atalanta venía con seguridad.
Sí, y bueno, y habían 10, 12 policías nacionales. Españoles, de la Policía Nacional de España, también custodiando, pero bueno, que no ha sido un cordón como, por ejemplo, cuando viene el Real Madrid.
Que no te puedes acercar. 3.000 personas esperándoles.
No, sí, había más medios que aficionados. Después eran los pasajeros de la terminal y un grupo de chavalas que estaban allí de un club de gimnasia rítmica que han visto.
Había lío y
han dicho, pues mira, vamos a salir. Se han puesto enfrente de donde estaban las cámaras, se han puesto a hacer el bailecito mientras tanto y han dicho, pues mira, vamos a aprovechar nuestra cuota de pantalla para salir en las teles hoy. Cuando salga el Atalanta, pues nosotros estamos ahí detrás en el fondo de la imagen. Pero vamos, ninguna precaución, ninguna medida excepcional. La gente dice, ¿por dónde iban a salir? Oye, una cosa, el Valencia... El viernes pasado, para ir a Vitoria, se los llevó a la terminal de vuelos privados por donde llega Peter Lim. Allí aparcó el autobús en la puerta y del autobús, de la puerta del autobús a la puerta de entrada a la terminal privada, no había posibilidad de que nadie apareciese allí. Claro. Podía haberlo hecho la Atalanta, si hubiese querido.
Pero entonces, ¿qué estamos? ¿Intentando evitar que haya información, que haya...?
No, si lo que lo vengo...
No, digo lo que la gente dice en las redes sociales.
Lo que vengo a decir es que no había ningún tipo de prohibición y que nadie se ha saltado ni ha sido...
La Rosa te ha llamado.
Imprudente.
¿Algún ciudadano de los que dice que se ha saltado Rafa Villarejo o los medios de comunicación el protocolo o la prohibición, ha recibido alguna notificación en su casa que le diga que tiene que estar encerrado o que no puede salir o que no puede ir al aeropuerto o que no puede acceder? La única prohibición que hay, como dice Villarejo, es la de no entrar en Mestalla porque es un partido a puerta cerrada. Todas las demás, no hay ninguna medida establecida que haya que seguir. Es que no lo entiendo.
Pero yo entiendo que esto no va por el coronavirus, ¿eh? Yo creo que al Papu lo que le ha fastidiado es que le hicieran preguntas antes del partido o en la previa del partido.
Yo también,
al principio te contesta él diciendo, no, ahora no podemos hacer declaraciones porque vamos a jugar un partido.
Claro, estoy de acuerdo.
Que no es un argumento para que luego conteste así, sinceramente.
No, y luego lo que le molesta es
que pregunten falta de educación y ya está.
Si cree que va a pasar.
Pero yo creo
con
que no tiene nada que ver con el coronavirus.
De esto lo único que sale es que van a nombrar a Villarejo, el hijo predilecto de Giria, que es algo que debería haber pasado ya hace tiempo.
Bueno,
hombre, famoso, nunca famoso.
Hay mal que por bien no venga.
Te estás haciendo todavía más.
Se va a enfadar Damián, pero bueno, bien.
Sí, ahí está. Estáis rodilla y tú. Estáis rodilla.
Lo he visto esta
Nacho,
mañana.
Nacho.
¿Lo has visto?
Sí, esta mañana. Aquí abajo.
Que Noel se apunta a cualquier fiesta. Vamos a calcular un poco cuál es el alcance de la repercusión, ya hablando un poco en serio, en Italia de todo esto, porque aquí hablamos de lo que tenemos delante, pero a veces perdemos un poco la perspectiva. Y por eso hemos invitado hoy a Álvaro Bonricchetti, que es nuestro compañero de Movistar, que lo veis habitualmente en este canal, que tiene una vinculación clarísima con Italia y una información, por cierto, acaba de colgar un tuit que ahora le voy a preguntar y que por si alguien no lo sabe es valenciano de nacimiento. Hola Álvaro, muy buenas.
Un orgulloso valenciano, ¿qué tal, Segarra? Muy buenas.
Como debe ser, porque eres un tío de bien. Acabas de publicar que el CONI, el Comité Olímpico Nacional Italiano, pide que paren todas las actividades deportivas hasta el 3 de abril en Italia, ¿no?
Efectivamente, y esto está a la espera de un nuevo decreto gubernamental que debería instar también a la Serie A, que parece que va por libre en esta situación crítica que está viviendo el país transalpino con el coronavirus, podría instar a la Serie A a tener que detenerse. Hasta ahora las reticencias han sido máximas, hasta el punto de que ayer se disputaban los partidos ya a puerta cerrada, pese al intento de la Asociación de Futbolistas Italianos, presidida por Damiano Tomasi, de llevar a los futbolistas a la huelga. Al final no se consiguió porque se planteó muy tarde, porque los equipos se habían desplazado ya a los lugares en los que tenían que competir, pero todo hace indicar que después de esto que ha publicado el CONI, después de este comunicado oficial de esta tarde, al gobierno no le va a quedar otra que efectivamente obligar de alguna manera a la Serie A, que en este caso es la más reticente, a parar el fútbol, efectivamente.
De hecho, se ha suspendido, no se juega a puerta cerrada, se ha suspendido un partido de la Europa League de esta jornada. El Basilea entra en Frankfurt, se suspende. Yo casi estaría más a favor de que se suspendiera, de que se jugara sin público, porque es que es tan fundamental, una parte tan clave del deporte, el público, que sin él, pues es que no se entiende, como decía LeBron James este fin de semana. Sin público yo no juego.
Y el Inter, lo sabrá Álvaro, ha decidido que su equipo juvenil de la Youth League no vaya a disputar el partido y se lo den 0-3 perdido.
Efectivamente, se borran directamente, no se consideran.
No negocian ni el aplazamiento, o sea, directamente han dicho no, que no vamos, 0-3.
No tienen garantías como para estar tranquilos con la salud y la seguridad de sus futbolistas, así que renuncian a la competición, partido que se pierde 0-3 y a otra cosa.
¿Dónde jugaban, perdón?
No lo sé exactamente.
El interior de la Youth League.
Vale.
Álvaro, en Italia, ¿esto cómo se está viviendo? ¿La gente está acongojada, está harta? ¿Entienden que es desmesurado? ¿Cómo se ve?
Es que yo no sé si la gente alcanzará a entender cuál es la situación ahora mismo, sobre todo en el norte de Italia. Es la situación parecida a la de un país en guerra. La gente está encerrada en sus casas y dentro de este contexto vive el Atalanta, porque Bérgamo es la provincia con más casos de contagio en Italia. Para que entendáis la situación, por ejemplo, esta noche el Cosenza, equipo de la Serie B, no quiere ir a Verona, aunque no se haya detenido el campeonato. Legrottaglie, el entrenador del Pescara, ha dicho este mediodía que tiene a 13 jugadores con fiebre y que nadie les puede hacer las pruebas. Y con todo esto quiero decir, madre pues mía, que como seres humanos, los futbolistas están preocupados, obviamente, por ellos mismos, por sus familias, por lo que sucede a su alrededor, y esto no puede no afectar al fútbol y a los que tienen que jugar al fútbol mañana. Así que desde el punto de vista mental, por ejemplo, para el Atalanta no va a ser desde luego un partido fácil el de mañana.
El Atalanta viene de no jugar, viene de no jugar este fin de semana.
Efectivamente, ha descansado.
Juega en casa, ¿eh? Sí, sí, lo acabo de ver. Juega en casa contra el Stade de Reims, sí. El Inter, o sea que...
El Inter de la Youth League.
De la Youth League, sí, sí, pero que ha decidido que no quiere correr ningún tipo de riesgo, tanto por ellos como por el resto, y punto y final.
Lo que digo es que el Atalanta en lo deportivo, Álvaro, viene primero con todos y además viene descansado, por si no era suficiente, ¿no?
Bueno, tiene la ausencia de Toloi, que es un fijo en la defensa, que dan Gincitti, Caldara y Palomino, que yo creo que va a ser la defensa titular. Caldara, por cierto, que viene de una lesión larguísima, pero que ya jugó el partido de ida, y la única duda, considerando que el resto están disponibles, es la de Zapata como titular. Pero bueno, el último partido que jugó la Atalanta lo ganó 2-7, recordarlo.
Contra
el Leche, con una actuación brillante prácticamente de todos sus hombres de ataque. Ilicic lleva ya 15 goles marcados, Muriel lleva 13, Zapata lleva 11, Gosens lleva 7.
Yo os hablo
de datos porque hay que prepararse.
Preparar, pero ya, no, ya, no hace falta tirarlos todos en la mesa, hombre.
Tranquilo, no pasa nada.
Que ya sabemos que el Atalanta es un equipo súper goleador.
Ha cogido ahí la retaila y
me falta decir payaso.
Oye, el Leche consiguió anotar 2 goles contra el Atalanta.
Sí, vale. Es verdad.
No nos vale. El Leche no nos llega.
El Leche no es una superpotencia futbolística, así que desde ese punto de vista, un rayito para la...
Pues el problema no son los 4 goles, el problema es que no le marquen al Valencia, las dos cosas.
Sí, y además considerando que lo del 2-7 contra el Leche no es una anécdota, ¿eh? Porque este equipo
este
año...
tres veces 7 goles.
No, pero tapaos los oídos si queréis, porque es que esta Atalanta ya le hizo un 7-1 a Udinese, ha ganado al Milan 5-0, ha ganado al Parma 5-0, le metió 7 al Torino en su casa. O sea, es que estamos hablando de un equipo que, como tenga el día, y es bastante habitual que lo tenga, no se conforma ni con uno ni con dos.
¿Puedo volver al coronavirus?
Qué mal rollo, ¿eh?
¿Puedo volver al coronavirus?
Claro.
Casi mejor que los de los 7.
No,
siete.
No me vais a volver a llamar, ¿eh?
No. Álvaro, solo una cosa. Más o menos, ¿tú recuerdas hace cuánto tiempo en Italia andaba la cosa por 1,000 contagios? Como estamos hoy en España.
¿Hace cuánto tiempo que en Italia
¿Cuántos
lleva...
días en Italia? ¿Hace 2 o 3 semanas más o menos o qué?
Bueno, es que de la semana pasada a esta semana, yo te diría que los casos se han prácticamente duplicado. Lo que también es evidente es que ahora mismo el sistema sanitario lombardo está absolutamente saturado.
Claro.
Cuando digo saturado es que la petición de que la gente no salga de sus casas es precisamente porque nadie puede garantizar que tú vayas al hospital con síntomas y te puedan hacer las pruebas. De ahí eso que os contaba de Legrottaglie, entrenador del Pescara, que tiene a 13 jugadores con síntomas febriles a los que nadie les está pudiendo hacer las pruebas ahora mismo. Así que la situación es dramática, ¿eh? O sea, desde fuera y atendiendo a lo que estamos viviendo en España puede parecer lejano, pero es que Italia está aquí al lado, ¿eh? Es que Milán son 2 horas de avión.
Volvamos al fútbol, por favor. Volvamos al fútbol, que Zamora está ya con la calculadora.
Yo tenía la duda hoy de si tú puedes venir en avión de Bérgamo, de Milán, a Valencia, porque pensaba que a lo mejor habían restringido o incluso limitado los vuelos. Vamos, puedes volar esta noche de Bérgamo a Valencia por 140 euros esta noche. El miércoles, por 36 euros, vuelas de Bérgamo a Valencia.
Había un vuelo esta mañana que aterrizaba 20 minutos más tarde que el de la expedición del Atalanta. Lo que pasa que esperaba yo quedarme allí en el aeropuerto para ver quién llegaba. Lo que pasa que se ha retrasado ese vuelo. Venía con 1 hora y cuarto de retraso y ya se me juntaba con el programa y no nos hemos quedado allí en el aeropuerto. Pero vamos, que había un vuelo esta mañana desde Malpensa a Valencia.
Total. En fin, Morrichetti, que patirem.
Bueno, pues preparados.
Reamuntada.
Preparados para lo que haga falta.
Repita conmigo. Reamuntada.
Reamuntada.
Vamos ahí, Bonri.
Abrazo fuerte, Álvaro.
Un abrazo.
Hasta luego. 6:36 de la tarde. La gente como lo vive. El pueblo que dice.
Deja Zamora que está ya haciendo la cuenta para vaciar el Mercadona debajo de su casa. No, estaba abasteciéndose ya.
Es que por
con lo que le ha dicho Bonrichetti.
No, es que yo, como soy un poco aquí, el contra. Punto a Segarra, pues es que en Francia están declarando, decretando partidos a puerta cerrada, suspendiendo, y tienen menos casos que en España.
Es que es así, si no, no pasa absolutamente nada.
No, pero es que aquí lo único que se suspende es el fútbol, Zamora, que es lo que te vengo diciendo. Que lo único que se suspende es el fútbol. Que estoy harto de esto, hombre. ¿Pero por qué?
No hay ningún problema. Pero bueno, yo voy a lo que me has preguntado. Vale, ¿Confías en la remontada del Valencia? No yo, sino la gente que ha votado amablemente en nuestra encuesta en Deportes Cope Valencia, en cuenta de Twitter. No. El 71% de la gente no cree en la remontada de mañana del Valencia. El 29% restante sí, obviamente, la gente no cree.
La encuesta más fácil desde que arrancó los lunes al bar.
Bueno, ¿por qué?
Insensatos.
La más fácil por apostar.
Ah, pero no se trata de apostar, al final es de votar con el corazón.
3-0 al descanso.
Argumentos.
3-0 al descanso, dices.
3-0 al descanso.
Hombre, por lo menos un mensaje positivo en toda la tarde.
Bueno, vuelve Rodrigo.
Yo apuesto por la remontada desde que acabó el partido.
Ah, no te había oído yo de eso.
Hombre, tampoco me has preguntado.
Vale, vale.
Pero
argumentos,
vamos.
Argumentos para que el Valencia pase, está la plantilla y poco más, ¿eh? La plantilla del Valencia, calculo yo. Y poco
siempre
más.
Siempre Mestalla, ¿no?
Hombre, y las medidas de Mestalla.
Morti no va a jugar, Suescun tampoco.
No, ya, por favor, pero quiero decirte que además de eso tienes que tener un ambiente en el entorno.
En la clase de inglés,
la sala de profesores, no es buena, ¿eh? A la sala de profesores.
A ver si volvemos a tomar la llamada de Luco Cortés, porque se la escuchaba entrecortado.
Está en la cama, se estaba a punto de...
Se había animado, hombre, ahora que se había animado. Ahora que se había animado.
Se ha dado media vuelta.
Marce, corta tú el micro también, que se te está escuchando, va a aparcar un avión, sí.
¿No os parece tremendo que en toda esta crisis el Valencia siga sin decir absolutamente nada? Que lo único que haya dicho es... ratificamos por el mensaje que nos envía la UEFA que el partido será puerta cerrada. O sea, nada de nada, no ha dicho ni un... Oye, lo siento por mis aficionados que no van a poder venir a Mestalla. Nadie ha dicho nada, todo el mundo callado, no hay ningún comunicado, no hay nada, silencio total.
Bueno, yo creo que el Valencia, primero que no sabía muy bien qué decir al principio, porque intentó hasta última hora que entrasen sus aficionados, no la pudo conseguir... Y yo creo que obviamente se van a escudar en que ellos han hecho caso, después de pelearlo, a las recomendaciones del gobierno. Y que tampoco tienen mucho más que decir. ¿Qué pueden decir?
Bueno, tú eres muy benévolo diciendo que el Valencia lo intentó hasta el último instante.
¿Ah, no lo intentó?
Yo imagino que sí.
No, el Valencia no peleó nada.
Yo no sería tan tajante y no me atrevería a afirmarlo. No sé si Luco tiene más información.
De uno en uno. Hombre, la señora consellera de esta comunidad valenciana dijo en rueda de prensa, no creo que mintiera, que el Valencia le había enviado por escrito una solicitud en la cual le pedía y le daba una serie de argumentos que por favor dejaran pasar
dos solicitudes,
a sus aficionados.
Zamora, claro, a falta de una, dos. Bueno, la primera fue para advertir del peligro. Claro. Dos solicitudes fue, esto es información. Claro. La primera fue para advertir del peligro de 2.500 seguidores italianos de una zona infectada como es la zona de Lombardía en Italia, en las gradas de Mestalla. Ese fue el primero. Cuidado, que quieren venir 2.500 italianos con entrada para ver el partido y vienen de una zona infectada en Italia. Y dos, en la segunda solicitud por escrito, fue para decir, nuestra solución es quitarle la entrada a los italianos, devolverles el dinero, evidentemente, que la grada visitante esté cerrada y que el resto de aficionados sean los abonados que sacaron su pase en verano sin entradas a la venta y con DNI en mano. Esa fue la segunda solicitud del Valencia. Valencia sí que lo ha hecho, pero al igual que Valencia Basket, que movió cielo, tierra y mar, hizo un comunicado, sacó los tanques a la calle y dijo que nosotros vamos a jugar porque aquí no se ha vendido ni una sola entrada a un italiano... Puerta cerrada.
Eso, ahí es donde iba yo, que no me habéis dejado acabar. Yo no digo que no se hiciera, que no se peleara, pero no se ha...
Publicitado,
con lo cual el Valencia ya hace tarde, aunque lo diga hoy, aunque tú tengas la sensación, aunque Hugo tenga la información, da la sensación de que no han hecho nada, precisamente por eso.
Que no es verdad.
La descripción de pelear, ¿cuál es? Porque para mí lo que ha dicho Hugo es que la primera carta que enviaron junto a las medidas... de separar a la prensa del equipo, a la academia, al Valencia Mestalla, evitar de que se desarrolle la previa del partido en un postpartido.
Luco, es imposible. Es que no podemos escucharte. Imposible. O sea, vamos a intentarlo y vamos a probar que funcione, que se escuche.
Pero no estoy de acuerdo con lo que iba a decir. Porque al final iba a argumentar que eso no era pelear.
Y para mí, no entiendo entonces qué es pelear. Abrir las puertas de Mestalla de par en par y decir, me da igual lo que diga el gobierno valenciano y el Consejo Superior de Deportes, todos dentro.
Yo sí que creo que es la manera más fácil, para mí era el evento más fácil de poder restringir la entrada de gente con, entre comillas, peligro de contagio. La más fácil, el fútbol y el baloncesto, y son los dos que se han cargado.
Decir, Segarra, lo que Zamora te va a decir o te va a argumentar es que evitas el pecado, evitas la tentación. Al final, si tú evitas, haciendo que el partido sea puerta cerrada, de mandarle un mensaje a los italianos, no vengáis porque aunque vengáis es que las puertas están cerradas,
pero pues si te van a entrar.
Que igual en lugar de 2.500, pues 2.400 se quedasen en Italia.
Pero
al final eran lo que han querido.
Pero sí, porque iban a tener claro que no iban a entrar.
Claro, pero se iban a quedar por la ciudad.
Pero al
quitarle el acceso al campo le estás quitando el argumento principal para su viaje.
Bueno, y los 2.000 y pico que venían con la agencia oficial del Atalanta, que han sido cancelados sus billetes, con lo cual
no puedes limitar es que haya en la Mascletà, que haya en la manifestación del Día de la Mujer de ayer, que haya en el metro por la mañana, que haya en el autobús por la tarde. Todo eso no lo puedes limitar. Lo que sí puedes limitar es quiénes entran en Mestalla. Eso sí lo puedes limitar.
Para mí hay un factor que hay que añadir, Segarra, y es que a esta hora de la tarde, como dice Pedro, no estamos en situación de Italia, pero si no me corregís, somos el segundo país con más infectados.
Sí, sí.
Entonces, al final, ya no es un problema solo de los seguidores italianos.
De Europa.
Es un problema de los seguidores europeos. Y para mí, lo que sí que sería correcto es que, tomada esta medida de prevención, se hubiese cerrado también la puerta del Levante-Granada. O del Valencia-Levante, porque creo que ya no es un problema de seguidores italianos, es un problema de los seguidores españoles, porque es el segundo país con más infectados. Entonces, lo que es una incongruencia es cerrar las puertas de Mestalla del partido de Champions y no hacerlo dos días antes con el partido de Liga en el Ciutat o cuatro días después con el partido de Liga de Mestalla. Eso es lo que yo no entiendo.
Y con el resto de congregaciones multitudinarias que se producen en Valencia y en Kuala Lumpur.
En Italia el Festival de Venecia, que no es moco de pavo, lo cancelaron, y en Italia han cancelado todo. En Francia han cancelado cualquier evento superior a 5.000 personas.
¿Y aquí?
Aquí va a ser pasado mañana.
Claro, pero si es que tiene toda la pinta.
El problema es que
hoy
vamos un
hoy
poco a rebufo.
Pero no juguemos a futurólogos.
No, pero es que ya han cerrado 15 días todos los colegios en Vitoria.
Pero el viernes se jugó a puerta abierta el partido.
Por eso te digo. Ahí está la prueba.
Segarra, ¿sabes quién está jugando a futurólogo? ¿Quién? El gobierno. Porque el gobierno lo que está haciendo es.
Está jugando al tuntún.
No, al futurólogo está haciendo. Vamos a ver si somos Italia. ¿Y cómo saben si son Italia? Pues están esperando a ver cuántos casos de coronavirus se dan en la próxima semana. Si se multiplica, como te ha dicho Monricetti, por dos en una semana, que es lo que ha pasado en Italia, entonces se asustarán y dirán, todo cerrado. Que son medidas, en lugar de preventivas, ya son a toro pasado.
Claro, que en Italia van por 7.000 y pico.
Ayer lo tenían que haber hecho todo. Pero con el fútbol, el baloncesto, la mascletà y todo lo que te apetezca. Porque al final yo creo que estamos en una situación muy complicada donde el gobierno lo único que está haciendo, y mira que es difícil tomar la decisión y por parte de sanidad, pero lo único que está haciendo es mirar el cuenta kilómetros a ver si se dispara o si aquí en España somos especiales y el virus no se propaga.
Se van marcando hitos y seguramente habrán dicho, oye, cuando pase de X número, entonces encendemos una alarma. Cuando esto llegue a los centros de día...
Hay niveles, ¿no, Zamora? Hay niveles, estamos en nivel 1.
Sí, estamos en la fase 2 de contención.
Pero después, dentro de los niveles que se hayan marcado, después van los centros de mayores, hay afectados, miramos a los centros de mayores, ahí cortamos. Las escuelas, hay chavales ya infectados. Vamos con el tema de la educación. El fútbol, cuando llega el fútbol,
El fútbol ya ha llegado. Es que el fútbol ha llegado. Si es Champions, sí. Si es Europa League, medio no. Si es Liga, entonces sí que pueden entrar. Para mí es un al tuntún. O sea,
el fútbol ha llegado de momento vía Italia. No ha llegado al fútbol vía España. Pero cuando llegue
vía España ya ha llegado. Porque el partido
el
mañana es a puerta cerrada, Rafa.
No, sí, pero porque vienen italianos.
Pero ha llegado a España.
Sí, pero lo que te quiero decir es que la medida de mañana se toma y la del Girona de básquet y la del otro día del Valencia básquet es porque tu rival es italiano.
Sí, por eso
si
que
fuera
ha llegado
macedonio,
a España.
Me refiero cuando llegue, que salga de un, Dios no lo quiera, Español Betis. Y salga de que de ese campo ha salido un contagio y se demuestra que fue en el Español Betis, porque tres tomaron la misma cerveza. Pues ese momento es el que se trasladará el problema al fútbol español.
Luco, ibas a decir, venga.
No, iba a decir, a mí es cierto que bueno, el debate ha extendido un poquito al tema de cómo está todo el gobierno, pero yo quería hablar de la defensa ultranza del Valencia que comentaba Hugo, el tema del coronavirus. A ver, yo creo que lo que ha hecho el Valencia es ceder las alarmas para propiciar que te cierren el estadio de Mestalla. Sinceramente, lo que yo creo, con sus medidas protocolarias 5 días después de llegar del partido contra el Atalanta en Milán, apartando a la escuela, al Mestalla, a los periodistas, a todos del primer equipo, con eso has encendido las alarmas. Sinceramente, el Betis, por ejemplo, habló el postpartido, aunque sea para la tele oficial, y el Valencia no lo hizo, y luego el que ha defendido al Valencia realmente ha sido Dani Parejo, alejado del club. Es lo que yo pienso.
El único.
Sinceramente.
El único que ha hablado.
El que ha defendido al Valencia es Dani Parejo. El club no ha hecho nada.
Alejado del club, que el club no tenía constancia de lo que iba a decir Dani Parejo.
Yo sí que lo sé.
O sea,
yo quiero que lo arrope.
Yo sí que lo sé.
Y no lo ha robado.
El club leyó el comunicado antes de que lo publicase.
Me parece fenomenal.
No digas alejado del club. Porque en este caso es en consonancia con el pensamiento del club. Otra cosa es que estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de las medidas preventivas por parte del Valencia, que es una incongruencia inmensa el estar abogando por darle normalidad y naturalidad al asunto y que digas que se tiene que jugar a puerta abierta, pero tú tengas unas medidas de estado de excepción con tus jugadores y no haya ruedas de prensa, no haya comparecencias, no haya trato
es
con
los medios ridículo, de lo del Valencia es ridículo.
Hugo, y luego lo de capitán. Sí. Hugo, cuando tu capitán sale a pegarle una leche a las administraciones públicas, tiene que estar arropado por el club. Tú no puedes dejar
al capitán
publicado en sus redes sociales hablando así él solo, sinceramente, porque lo estás ofreciendo a la luz pública. Yo creo que tiene que estar arropado por el club.
¿Qué ha hecho mal el club en esto? ¿Que Dani Parejo hable?
Pues que yo creo que el que tiene que hablar es el club como Valencia, no Dani Parejo.
Pero si está
solo
hablando su capitán.
No, pero es verdad. Parejo habla a título privado.
Oye,
es la cuenta privada de Dani Parejo, no habla el Valencia.
Pero habla como capitán del Valencia o habla como capitán de barco.
No, pero habla él.
Como capitán del Valencia.
Habla él.
Como persona.
Vamos, yo lo tengo clarísimo. Escucha, Luco, te vamos a regalar un Quantum para la próxima porque es absolutamente imposible. Y mira que lo siento, pero en fin, lo primero es que la gente entienda lo que contamos y si no lo entiende, pues no tiene sentido. Que estábamos con esto.
No estoy de acuerdo, Segarra.
Bueno, bien, pues nada.
No estoy de acuerdo. Pero que quiero decir que te la arrebato. Quiero decir que cuando Dani Parejo sale mamado en Instagram, sale mamado el capitán del Valencia. Cuando Dani Parejo hace un comunicado, lo hace no como un ciudadano de a pie, lo hace como capitán del Valencia.
A pesar de que queramos...
Es que Parejo no se pueda quitar la percha de capitán del Valencia 24, es verdad, pero esto lo hace motu propio. Otra cosa es que tenga el respaldo, tenga el conocimiento del Valencia o no, que tú dices que sí, fenomenal. Pero es Dani Parejo el que habla, marido de Isa, como dicen en su...
Correcto, yo voy a eso. Yo sobre todo por el cómo empieza el texto, me parece que lo personaliza demasiado precisamente para que veamos que es algo que escribe Dani Parejo desde su casa, desde el sofá de su casa.
Dani Parejo lo que hace es ponerse en la piel del ciudadano valenciano para que no se le tiren al cuello los amantes de las fallas diciendo que está pidiendo que se cierre la fiesta valenciana. Eso es lo que hace Dani Parejo en primera instancia. Eso es lo primero que hace.
Y luego Hugo,
pero lo
además...
que está denunciando es que va por la calle y que ve las aglomeraciones de la gente en la mascletá, en una procesión, en tal, y que eso no pasa nada. Entonces lo primero que hace es, yo, ciudadano, que me encantan las fallas y que las vivo con mi familia, no me parece bien. Eso es lo que hace, pero es el capitán del Valencia el que habla.
Habla de su partido. Añadiendo que el Valencia ha mostrado un silencio incomprensible.
Eso es vergonzoso. El comunicado en un archivo de Word esperando a ser publicado y que al final haya un director de estrategia de comunicación y no autoriza publicarlo, porque al final en el Valencia lo que está pasando ahora es déjalo, da igual. ¿Y qué más da? Pues mejor si no hablamos, pues mejor si no salimos, pues el silencio como norma es lamentable, lamentable. Pero al final esto es que depende de un señor que ha puesto el club, que ha puesto a Anil Murti, y que en lugar de ejecutar, de ejercer el cargo, lo que hace es...
esconderse.
Dejarlo,
todos los jugadores, porque si no me confundo mucho, creo que en las entrevistas que han hecho esta mañana Celades y Gallá, que lo han hecho a través de la plataforma Movistar, que es la que te retransmite y tiene los derechos de la Champions, creo que van en la misma línea y sintonía de Dani Parejo.
Han hecho las declaraciones vía FaceTime.
Esas, o sea, sí que son
iPad a iPad, o sea.
De manera oficial. Esas sí que son de manera oficial, porque hacen pues virtualmente una rueda de prensa previa al partido, y creo, si no me engañan, que las declaraciones van muy en la línea de Dani Parejo, como no puede ser de otra manera. Con lo cual sigue siendo vergonzoso que Parejo, sea de la manera que sea, personal o no, capitán del Valencia o no, Gallá y Celades tengan que ser los que hagan y den la cara otra vez, mientras Román Beiber está mirando, no sé, debe estar mirando
Rafa,
la bascleta.
Dice Román Beiber y la gente no sabe quién es.
Sí, hombre, no, el asesor de presidencia.
Beiber,
el director de estrategia, no, asesor de presidencia.
Anil Murti es el presidente del Valencia. El otro, la gente no se gira por la calle cuando lo ve.
No, pero ¿sabe? Bueno, pero una cosa, si es director de estrategia,
ya, sí,
será para
cobrará
la
y todo lo que
¿no?
tuviera. Sí, ah, bueno. Pero el presidente del Valencia es el presidente
del Valencia.
Pero
cobra por eso.
Ah, claro,
tiene
que cobra.
Una responsabilidad.
Claro,
¿cuál cobra. Es su responsabilidad?
Ya, pero...
planificar la estrategia que debe seguir el club.
Que yo tiro para arriba, Rafa. Tiro
pero
para arriba.
Mira a Peter Lim.
Peter Lim no habla nunca. No habla nunca.
Digo,
Murti,
si miras
sí.
para arriba.
Claro.
Ya, pero si contratan a un tío, ¿para qué asesore a Murti?
El encargado es el señor Beiber. Y hombre. El encargado es el señor Beiber, que tiene que dar luz verde a un comunicado que está preparado desde el minuto uno después de que el gobierno valenciano le comunicase.
¿Y vosotros creéis que si Murti quisiera decir algo no lo habría dicho?
Sí.
Ah, vale.
Pero si tiene a un tío al lado al que ha llevado para allí para que le dirija el camino y tal, y le dice no le digan, pues el otro, como tampoco. Pues, oye, pues si este me pues... dice que no. Si fuera Alex Navarro, estoy seguro que ese comunicado ya estaría desde el viernes.
Publicado.
Pues es muy
probable. Al final es que no tiene que hablar nadie, es que no tiene que hablar ni Román Beiber ni Anil Murti. Tiene que, con el membrete del
claro.
Valencia Club de Fútbol, emitir un comunicado público, como hizo Valencia Basket. Hemos tratado de adoptar las medidas necesarias, ayudar al gobierno, ayudar a la sanidad, ayudar a quien fuese, para que el partido tuviera las máximas garantías y fuera puerta abierta. No lo hemos conseguido, pero aquí, que por nosotros no haya quedado. Y, dicho esto, respetamos la decisión de las instituciones valencianas en este asunto y les apoyamos. Eso era lo que tenía que hacer el Valencia, que lo tenía redactado. Lo que pasa es que les pilló con el fin de semana de por medio, y algún iluminado diría, pues mira, es que ya es tarde. Ahora ya, si ya lo están diciendo los medios, ¿para qué lo vamos a comunicar?
¿Para qué? ¿No? Si ya
claro,
¿para qué?
¿Qué?
Entonces va pasando y ya lo vamos dejando.
Pero como tener que ir detrás del club para saber si los medios de comunicación hace una semana entrábamos o no. Pero si es lo mismo. El sí, Valencia ha comunicado oficialmente hoy, un día y medio antes del partido, hoy, que los medios de comunicación no podían entrar. Pero ¿no se da cuenta el Valencia que esta maquinaria mueve a mucha gente, y no solo aquí a la vuelta de la esquina de Mestalla, como para que estemos pendientes de si el Valencia hace un comunicado o no 48 horas antes del partido, cuando lo sabe desde hace una semana? Pero es simplemente pues el hecho de respetar. Pero como hoy en día está tan mal usado este término, como ya no se respeta nada ni a nadie, pues da igual, pues hay silencio. Y si quieres bien y si no también. Pero van a hablar los jugadores, porque el Valencia bien que se preocupa a través de WhatsApp todos los días de decirte, esta es la garita por la que tienes que entrar y este es el mapa por si te pierdes, campeón.
Y no se ahora, cuando
no ha habido rueda de prensa, han sido incapaces de comunicar si había rueda de prensa o no. Ha habido que ir detrás de ellos a decir, oye, una cosa, ¿pero va a hablar Celades mañana? ¿Pero va a hablar un jugador? ¿Pero qué medidas hay? Eso es lo que me parece lamentable.
No, sí. Hasta ayer por la mañana no se cambia. Lo del plan de trabajo estaba previsto que hoy fuera abierto.
El Valencia se va a dar cuenta de que no pasa nada si no hablan los futbolistas ni antes ni después.
Absolutamente nada. No, nada,
sí,
nada,
sí.
Nada,
de
nada.
Lo malo se aprende muy fácil. Y muy rápido.
Eso lo tengo
de
claro.
Lo malo, vamos.
Y yo, por este tema, solo voy a decir una cosa. Insisto a lo que dije el primer día del maldito coronavirus. Yo creo que nos falta a todos un poquito de solidaridad. Es decir, cuando a nosotros nos molesta, grito en el cielo. Así pasa en el voleibol, pues oye, que se apañe el voleibol. Yo creo que eso no puede ser. No hablo por nosotros los de la cadena COPE.
Totalmente de acuerdo.
En general. Es decir, nos falta ser un poco más solidarios. Que aquí hay gente que, oye, que sí, que lo está pasando mal y que tal, que no sé qué. Yo creo que en general, y repito, y lo dije el día del Valencia Basket, no es ningún drama jugar a puerta cerrada. No es ningún drama que se suspenda un partido. No pasa absolutamente nada. Afortunadamente, los que van mañana al Valencia son muy del Valencia. Y pueden no cenar mañana si su equipo no clasifica. Pero no van a dejar de comer porque no se juega el partido.
A ver, o sea, si tiramos por ahí, al final le quitamos el sentido a todo.
No,
¿eh?
El sentido,
hombre, claro,
no,
sí,
el,
sí,
no,
sí.
No,
hombre,
es que hay que poner cada cosa en su sitio.
El sentido a todo no.
El deporte es deporte y la vida es vida.
Claro.
No, yo creo que todo el mundo diferenciamos una cosa de la otra.
Todo el mundo.
Y esa frase de el deporte es lo más importante de lo menos importante,
perfecto.
Pues yo creo que es correcta. Es correcta.
A veces parece que se pierde un poco.
No. Yo soy partidario de que suspender, se suspende todo, pero se suspende. O sea, pero, eso de jugar sin público no se debería permitir. Pero es mi teoría, es mi teoría. Porque el público es una parte imprescindible de este deporte.
Que no es imprescindible, que lo único imprescindible es 22 tíos y un balón. Y
no, 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 no.
¿Cómo?
No, para mí no. ¿Para
jugar
no.
un partido?
Para mí no, absolutamente. Absolutamente.
Una cosa, se juegan, los fines de semana se juegan todos partidos en todas partes. Eso es fútbol.
Y no, siempre hay gente. Pues ya, siempre hay gente, hombre, por favor. Claro.
Aunque sea hay dos aficionados. Ah, vale, bien.
Es que mañana habrá más de dos. No digas eso, porque como medida excepcional te la compro. Pero
es que lo es.
Que se puede jugar a fútbol sin gente.
No, yo es que creo que hablo en inglés en los lunes al bar. Vale, Coluco.
Es como decir que se puede hacer este programa de radio sin oyente.
Claro,
no,
pues ya está.
No,
sí, claro.
No. Lo que estoy diciendo es que. Estoy donde
como
Pedro.
Como poder hacerse, se puede.
Pues eso.
Pero esto tiene un propósito que es llegar a la gente.
Claro.
Y
pero
el
esto es una medida
tiene un propósito que tiene llegar a la gente. Porque si no, al final no habría ningún sentimiento hacia un partido porque a nadie le importaría.
Pero estamos en
lo que ha dicho Zamora de las ruedas de prensa. Si el tema del club con las ruedas de prensa no somos los medios de comunicación ni los aficionados. El tema es los sponsors. Si no hay ruedas de prensa, si no hay comparecencias públicas de los protagonistas, no hay publicidad para sus marcas, para sus patrocinadores.
Déjame que diga, para cerrar, porque se nos vaya el tiempo, que esta puede no ser la única mala noticia, esperemos que no, de la semana. El jueves está previsto que el Tribunal General de la Unión Europea dictamine la sentencia de las ayudas públicas del Valencia Club de Fútbol, entre otros. La multa es de 25 millones de euros. Vamos ya más o menos por 25 millones de euros. El jueves va a resolver el Tribunal General de la Unión Europea. Ojalá haya alguna buena noticia referida al Valencia en este tiempo. Gracias a todos por estar ahí. El lunes que viene, más Lunes al Bar. Adiós.
Adiós.
Línea editorial.
Cadena COPE.